Jaime López de Guilaz, responsable técnico de la Biblioteca Diocesana. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, muy buenas tardes.
Y gracias por estar una vez más en este programa. La última oportunidad que tuvimos de hablar fue en un programa especial que hicimos en Herri Irratia Radio Popular el 21 de abril, día en el que fallecía el Papa Francisco. Y tuvimos la oportunidad de compartir con varios invitados e invitadas de nuestra diócesis esa noticia. Y también contigo. Seguimos recordando al Papa Francisco.
Sí, 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 sin duda. Que después de ese primer día, que la verdad, aunque todos sabíamos y éramos conscientes de la debilidad que él ya tenía, pero sí es verdad que nos pilló un poco, o a mí me pilló un poco de sorpresa, ¿no? Porque después de haberle visto en la bendición Urbi et Orbi y demás, pues bueno, pues sí, pues es verdad que seguimos en este periodo un poco de recordatorio, que nos dará para bastante tiempo seguramente, y a punto de empezar el cónclave esta semana. La verdad es que pues seguimos recordando, y especialmente un poco quería compartir hoy también un poco el mensaje que siempre nos dejó, lo que es un poco a los que trabajamos en las bibliotecas de la Iglesia, que tuvo una intervención en noviembre del año 24, de 2024, un poco con motivo de una reunión que hubo en la Biblioteca Apostólica Vaticana, y lanzó un mensaje muy bonito sobre lo que él entendía dentro de sus maneras y de su lenguaje informal que muchas veces usaba, cuál era la labor que los bibliotecarios, las bibliotecarias de la Iglesia debíamos cubrir, y por ende nuestras bibliotecas. Mm-hmm. Y entonces ahí hablamos de un tema muy interesante, que fue el tema de que, según él, y que estamos plenamente de acuerdo, es que las bibliotecas debían ser lugares de oasis de paz. Se me quedó muy grabado esa frase, porque digo, joder, las bibliotecas oasis de paz, ¿a qué se está refiriendo el Papa Francisco? Y luego lo desarrolló un poco queriendo decir dos cosas fundamentalmente, es decir, frente a un mundo en el que cada vez se levantan muros, cada vez hay más distancia entre unos y otros. Él lo relacionó con uno de sus documentos, la Fratelli Tutti, ¿no? El tema de la hermandad universal, pues decía que las bibliotecas de la Iglesia, aparte de ser depositarias de la historia, del patrimonio bibliográfico y demás, que tenían que ser lugares que se pusiese a disposición ese patrimonio, esos libros que tenemos para la investigación, pero que sea siempre con el objetivo de encontrar lugares de paz, es decir, lugares de encuentro, lugares de reflexión, lugares que ayuden a derribar muros en vez de a levantarlos. Y sobre todo, en esta realidad que estamos viviendo y que nos toca a todos de las fake news, intentar ser lugares en donde se apoye la investigación sin ningún tipo de cortapisas, con libertad, con sentido ecuménico. Y me parece que es una reflexión que es un poco general y que es de fondo respecto al papel de las bibliotecas, de la Iglesia, pero que me parece que no cae en balde tenerlo en cuenta y hacer algunas reflexiones en este sentido.
¿Y qué reflexiones hace nuestro invitado desde la Biblioteca Diocesana? Porque las bibliotecas, casi por definición, son oasis de paz.
Sí, es verdad, pero que también yo creo que el Papa llamaba la atención porque, aunque por definición sean oasis de paz, que lo son, evidentemente, se han usado también muchas veces, en función de quién gobernaba en ciertos momentos, de qué intereses habían, por ejemplo, para limitar la investigación, para limitar el diálogo. Es decir, y ahora aquí me viene un ejemplo muy actual que se nos ponen los pelos de punta cuando oímos que a grandes universidades de los Estados Unidos, el gobierno de Trump, pues como no son de su cuerda o como no defienden los intereses que le preocupan, pues está cortando la financiación. Es decir, que aquí puedo aportar un pequeño dato, que es que, bueno, han salido en los medios de comunicación el tema de Harvard y demás, los miles de millones de dólares, los 2.000 millones de dólares que, bueno. Pero ya sabes que siempre hablamos que en las bibliotecas de la Iglesia intentamos trabajar en red, en la red a nivel del Estado, a nivel europeo, y también que tenemos alguna conexión con el mundo anglosajón. Entonces, nos están contando también que, y lo traigo a colación ahora, es que en los grandes titulares han salido las grandes universidades de los Estados Unidos, pero que estos recortes están afectando a pequeños centros de investigación, a pequeños centros de estudio y bibliotecas de universidades mucho más pequeñas, que se están viendo afectadas precisamente por esta política. Entonces, un poco el Papa se refería a este tema, entre otras cosas. Es decir, si nuestras bibliotecas, las bibliotecas de la Iglesia, no son lugares de encuentro, de libertad de pensamiento, de libertad de investigación, pues no vamos a cumplir una de las funciones que tenemos encomendadas. Además, en el caso de la Biblioteca Diocesana, también, como biblioteca patrimonial, lógicamente, la custodia, la conservación y la recogida de los fondos más históricos. Pero esos fondos son para investigar, para dialogar, para encontrarse.
Desde el fallecimiento del Papa Francisco, ¿has tenido la oportunidad de ir a algún documento en concreto, de repasar algún libro en la biblioteca?
Sí, sin duda. Aparte de los, bueno, que yo creo que con el tiempo, como siempre pasa con los escritos de los papas, cogerán la importancia o se resaltará la importancia cuando vaya pasando el tiempo. Pero sí hay un documento que yo he releído especialmente un poco porque me venía con la conexión que el Papa Francisco, como he comentado, nos comentó a los bibliotecarios en noviembre de 2024, un poco la Fratelli Tutti, ¿no? Ese documento un poco como base de este pensamiento de la fraternidad universal, que parece un mensaje que se dice muchas veces, pero yo creo que está de rabiosa actualidad. Es decir, como bien decía el Papa, y como estamos constatando, en un mundo que cada vez está más separado, que cada vez hay más distancia entre unos y otros, que cada vez los problemas son más complejos, las soluciones son más difíciles de tomar, las voluntades están muy mediatizadas por los intereses políticos, económicos y demás, un poco ese llamado a construir puentes, a tender puentes, a intentar trabajar por lo que entiendo yo que la política debía trabajar, el bien común, el arte del bien común, pero pensando realmente en los últimos, en los más desfavorecidos, al menos desde el punto de vista como cristianos.
El Papa Francisco hizo continuos llamados a la paz, también estuvo en otros ámbitos, el de la migración, los vulnerables, la dignidad de la persona. Una imagen que ha sido muy importante también es esa imagen de Trump y Zelensky momentos antes del funeral del pasado 26 de abril, del funeral en la plaza de San Pedro del Vaticano. Eso también debiera ser otro oasis de paz.
Sí, 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 tiene una imagen, a mí me parece que es una imagen muy potente, pero no solo como imagen, sino como lo que hay de trasfondo, es decir, que dentro del
mensaje que se está transmitiendo.
Claro, dentro del Vaticano, de lo que es el legado del Papa Francisco, como muy bien tú acabas de comentar, que con las dos sillas que hay ahí, que se pongan ahí después de rendir homenaje al cuerpo del Papa Francisco y antes del funeral, que se sienten frente a frente, y por lo que parece, no sabemos, es decir, parecía un encuentro por lo menos no como el que ocurrió en la Casa Blanca, que acabó como acabó, ¿no? En el despacho Oval. Entonces, me parece que es una imagen muy potente, pero no solo imagen, que es mensaje real. Y esto, sin duda, yo le he oído, no me acuerdo quién, algún cardenal diciendo que este es el primer milagro del Papa Francisco. Yo lo creo así también firmemente. No sé si milagro, pero es un legado importantísimo que veremos en qué queda. Pero por lo menos el inicio está ahí, que desde el propio Vaticano, desde la propia iglesia de San Pedro, en mitad de la iglesia, en una de las salas, en dos sillas, en dos personas intentando, me imagino, hablar y dialogar sobre cómo se puede solucionar la guerra de Ucrania.
De ese legado, la cercanía del Papa Francisco, un papa viajero, recordar que en su primer año de papado tuvo un acto simbólico, el de viajar a Lampedusa, en ese deseo de que los flujos migratorios dejasen de ser el grave problema que lo sigue siendo en nuestras sociedades, fue otro llamado continuo y también estar cerca de los más vulnerables.
Sin duda, sin duda. Yo creo que es un legado que con el tiempo se va a agrandar, se van a ver las consecuencias de ese legado, porque yo creo que ha marcado un camino que no tiene vuelta atrás. Es decir, cuando a mí me han preguntado tus familiares, amigos, oye, con el motivo del cónclave, ¿no? Pues el Papa que va a venir, no sé qué. Yo digo, mira, no puedo entrar en especulación ni voy a tener especulaciones, pero yo estoy muy tranquilo. ¿En qué sentido? A mí me parece que si pensamos en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, todos tenemos nuestra historia, nuestra formación, venimos de donde venimos, de nuestro ambiente cultural y demás. Entonces, claro que hay diferencias entre unas personas y otras, pero a mí me parece que hay ciertas inercias que el Papa Francisco ha ido cambiando. Es decir, ha simplificado un montón de cosas, ha puesto unos acentos determinados y yo creo que hay una línea marcada. Los acentos más o menos en función de dónde provenga, de su historia personal, de su historia, incluso de su historia espiritual, del nuevo Papa y demás, pues veremos a ver, pero yo estoy muy tranquilo en ese sentido.
Por incidir en el cónclave que comienza esta misma semana, como recordabas, Jaime, este próximo día 7, la quiniela, tú ahí no entras, ¿no?
No entro porque es que no acierto nunca, además, y aparte es una cosa, fíjate, cuando pues que a veces, que me parece normal, es un proceso normal, pues que se da en los medios de comunicación, en corrillos, entre gente, entre nosotros, pero Yo tengo mucha confianza, es verdad, siempre puedes preferir, mira, pues después de un cierto talante, de una cierta manera, pero luego también, otra cosa que me gustaría también apuntar, que en esa conversación que tuvimos el día de la muerte del Papa Francisco, que también abundamos, es que muchas veces lo que se queda es pues en la imagen, el estilo y demás, pero luego en cuanto entras a documentos concretos, en cuanto a lo doctrinal, a lo fundamental, es decir, no hay muchas diferencias y hay una continuidad en el papado, ¿no? Como es lógico y normal también, es decir, hay acentos, hay llamados, pero no hay esa, que muchas veces se intenta, entre comillas, como enfrentar esa discontinuidad, esa ruptura, pues por ejemplo con Benedicto XVI. Y yo siempre digo, cuando algunos hablan, es que Benedicto XVI no sé qué, le digo, yo siempre pregunto, ¿pero has leído algún texto de él? ¿Te has acercado a alguna pequeña cosa? Y pongo solo un ejemplo. Si alabamos una de las grandes cosas que el Papa Francisco ha hecho, es todo el tema de la lacra de los abusos. Y cuando la gente le recuerda, pero el gran iniciador de esto fue Benedicto XVI, que fue una de las causas que luego, una de las cosas él que vio y que yo no puedo con todo esto y presento mi renuncia. Pero el camino firme lo inició él, ¿no? Pero pongo simplemente como ejemplo, evidentemente, que entre Benedicto XVI y el Papa Francisco hay diferencias en cuanto a talantes, en cuanto a maneras, en cuanto a formas, en cuanto a contenidos, pero bueno, pero lo quería dejar apuntado en ese sentido.
Dentro de poco, la próxima semana, igual te das una vuelta por aquí otra vez, pero ya hablamos de la feria.
Sí,
ya hablamos de la feria. De nuestra diócesis, que es el día, recordamos,
el 17 de mayo.
17 de mayo en el BEC.
En el BEC, que esperemos que ahí ya vamos a tener el nuevo papa ya, además.
Jaime López de Guilas, responsable técnico de la Biblioteca Diocesana. Gracias por estar hoy una vez más y hasta la próxima conversación. Buenas tardes, Arratsalde on.
Arratsalde on, Esker Casco Suriz.